Hijos de Dios versus hijos del diablo. Día de expiación, año 2023. Este sermón fue dado por el ministro Fred Colter el 25 de septiembre del año 2023. Saludos, hermanos. Bienvenidos al Día de Expiación, el cual es uno de los días santos más importantes que tenemos. Es un día en el que Dios nos ordena ayunar. Además, Él es muy específico en el momento del día. Por eso es tan importante. Esta no es una de esas cosas que podemos dar por sentado, sino uno de los días santos más solemnes del año. No solo nos involucra a nosotros en la iglesia, también involucra al mundo. Recuerde, aunque Moisés escribió estas palabras, Dios las pronunció. Entonces, cada vez que leemos las palabras de Dios, especialmente cuando Él es citado, esa es la voz del Señor y debemos obedecer la voz del Señor. Vayamos a Levítico capítulo 23. Y leamos comenzando en el verso 26. Levítico capítulo 23, en el verso 26, dice así. Y el Señor habla a Moisés diciendo, también en el décimo día de este séptimo mes es el día de expiación. Será una santa convocación para ustedes y afligirán sus almas. Eso significa ayunar, sin comida, sin agua. La razón de que sea así es que todo lo físico que tenemos proviene de Dios. Tal como dijo Pablo en Hechos 17, que en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Todos en el mundo, ya sean que conozcan a Dios o no. Por eso es importante que ayunemos en este día, porque también implica pecado. Nuestros pecados personales y los pecados de Satanás el diablo contra nosotros. Por eso es un día tan importante. Sigamos leyendo en el verso 28. Y no harán ningún trabajo en ese mismo día, porque es el día de expiación, para hacer expiación por ustedes delante del Señor su Dios. Porque cualquiera que no esté afligido en ese mismo día, será cortado de entre su pueblo. Y eso significa que se quita la bendición de Dios. Sigamos leyendo en el verso 30. Y cualquiera que haga cualquier trabajo en ese mismo día, a él mismo yo lo destruiré de entre su pueblo. Es un castigo más por trabajar en este día. Y es cualquier trabajo. Sigamos, verso 31. No harán trabajo en ninguna manera. Será un estatuto para siempre a través de sus generaciones en todas sus viviendas. Será para ustedes un sábado anual de descanso. Y se afligirán a sí mismos. En el noveno día del mes, al ocaso. Y la palabra aquí es Baerep. Eso termina el día. Entonces, aquí es cuando comienza expiación. Cada vez que el sol baja por debajo del horizonte, eso termina el día. Inmediatamente, en ese momento, justo después de la puesta del sol, se convierte en Benja Arbayín, que comienza el periodo entre las dos noches, entre el ocaso y la oscuridad. Los judíos tenían diferentes formas de calcular el sábado, pero Dios lo tiene muy específico. Él dice aquí, refiriéndose al noveno día al ocaso, dice, en el noveno día del mes al ocaso, desde el ocaso hasta el ocaso, guardarán su sábado anual. Y eso se aplica todos los sábados, porque así es como Dios calcula el tiempo. Y encontramos en Levítico 16 que debemos traer una ofrenda. Hay bastantes ofrendas en Levítico 16 y esto llega a ser muy importante. Es una instrucción especial que comienza con el sumo sacerdote para todos los sacerdotes, todos los levitas, todo el pueblo. Por eso traemos una ofrenda. No nos presentamos ante Dios en estos días santos especiales sin una ofrenda. Entonces vamos a hacer una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, continuemos. Todo el capítulo de Levítico 16 es un relato detallado de lo que se hacía en el templo para el día de expiación, que es Yom Kippur, que significa un día de cobertura. De nuevo, verá las instrucciones explícitas. Recuerde cuán importante que era todo el área del templo, y luego entra al lugar santo y luego en el santísimo. Cuando el tabernáculo fue establecido en el primer mes del segundo año después de que salieron de Egipto, entonces Dios devoró la ofrenda que estaba allí sobre el altar. El mandato era que ese fuego debía mantenerse siempre encendido porque venía de Dios. Entonces, los dos hijos de Aarón, cuando se suponía que debían estar vigilando y poniendo la leña en el fuego, dejaron que el fuego se apagara. Y luego encendieron otro fuego, tomado del fuego ordinario, y no lo que Dios envió para encender el fuego. Dios tenía la intención de que ese fuego fuera de él continuamente a lo largo del tiempo, para que siempre pudieran decir, este es el fuego de Dios. Entonces Dios ejecutó a los dos hijos de Aarón, porque no siguieron las instrucciones. Entonces, todas esas instrucciones en Levítico 16 son muy importantes. Iremos a Levítico 16 y veremos todo, y veremos lo que significa. Entonces comencemos leyendo justamente en el verso 1 en Levítico 16. Levítico 16, verso 1 dice así. Y el Señor habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando ofrecieron delante del Señor y murieron. Y el Señor dijo a Moisés, habla a Aarón tu hermano, que no entre en todo tiempo en el santuario dentro del velo, delante de la silla de misericordia, la cual está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la silla de misericordia. Quiero que piensen esto por un minuto. En el pacto con Israel, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Dios ponía su presencia allí en ese día, una presencia especial. Su presencia siempre estaba allí, y eso se llamaba Shekinah. Cuando Aarón entraba, era solo una vez al año, pero hoy, bajo el pacto de vida eterna, tenemos acceso a Dios el Padre todos los días a través de la oración. Luego, combine eso con el estudio de la Biblia y cuán importante es todo esto. Continuemos leyendo en el verso 3. Aarón entrará en el santuario de esta manera, con un toro joven para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Eso era para él, porque representaba a Dios para todo el pueblo y era el único que tenía acceso a Dios un día al año. No podía acercarse sin tener primero una ofrenda por el pecado. Sigamos leyendo. Verso 4. Vestirá la túnica de santo lino y tendrá los pantalones cortos sobre su carne, y estará ceñido con una faja de lino, y con la mitra de lino será vestido. Estos son vestidos santos, y lavará su carne en agua y los vestirá. Piense en el Nuevo Testamento. Debemos tener las vestiduras sagradas de los justos. Cuando lleguemos a la presencia de Dios en ese mar de vidrio, cuando la resurrección se haya completado, todos estaremos vestidos apropiadamente, porque vamos a reunirnos con Dios. Piense en eso. Entonces, aquí hay una instrucción especial. Sigamos leyendo. Verso 5. Y tomará de la congregación de los hijos de Israel dos cabritos, de los machos cabríos, para una ofrenda por el pecado, y un carnero para una ofrenda quemada. Y Aarón ofrecerá su toro joven de la ofrenda por el pecado, la cual es por sí mismo, y hará una expiación por sí mismo y por su casa. Y vamos a ver que para una expiación completa hay dos partes, y es por eso que tenemos esta ceremonia. Aquí hay más instrucciones sobre lo que él debía hacer. Sigamos leyendo, verso 7. Y tomará los dos machos cabríos y los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo de la congregación. Y Aarón echará suertes sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Señor y una suerte por Azazel. Y ahí es donde hay mucha dificultad para mucha gente en entenderlo. Por favor, comprenda esto. La razón por la que no lo comprenden correctamente es porque no guardan el sábado ni los días santos de Dios. No entienden que hay dos partes en la expiación. Y cubriremos eso, y eso es lo que necesitamos entender. Acá dice, Aarón echará suertes. ¿Por qué hacer eso? La razón es, los hombres no distinguen lo recto de lo incorrecto, el bien del mal. No pueden notar la diferencia entre el verdadero Dios y Satanás. Para que Dios muestre que hay dos partes en la expiación, la primera, para expiar al pueblo. La segunda, poner todos los pecados de Satanás sobre él, sobre Satanás, representando al macho cabrío de Azazel. Y lo veremos en un momento. Por ahora, sigamos leyendo aquí en el verso 9. Y Aarón traerá el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte del Señor y lo ofrecerá para una ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte por Azazel será presentado vivo delante del Señor para hacer una expiación sobre él. No por él, sino sobre él. Sigamos leyendo. Y ser enviado lejos al lugar desolado por Azazel. Esto no significa otro nombre para Cristo como chivo expiatorio. Esto significa directamente para Satanás, el diablo. Como lo veremos. Sigamos leyendo, verso 11. Y Aarón traerá el toro joven de la ofrenda por el pecado, la cual es por él mismo, y hará una expiación por él mismo y por su casa, y matará el toro joven de la ofrenda por el pecado, la cual es por él mismo. Y tomará un incensario lleno de carbones de fuego, de afuera del altar delante del Señor, y sus manos llenas de incienso fragante molido. Y lo traerá adentro del velo, y pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor, y la nube del incienso cubrirá la silla de misericordia que está sobre el testimonio, es decir, el arca del pacto. Sigamos leyendo, y él no morirá. Tan especial era esto, que si el sumo sacerdote no lo hacía bien, era historia. Entonces lo que hacían los judíos era atar una cuerda alrededor del sumo sacerdote para que si Dios lo mataba, ellos pudieran sacarlo. Y después de que él hace eso, sigamos leyendo acá, en el verso 14. Y tomará de la sangre del toro joven y rociará con su dedo sobre el frente de la silla de misericordia hacia el oriente. Y rociará al frente de la silla de misericordia 7 veces de la sangre con su dedo. Esa es la única vez que se aplicaba sangre en el lugar santísimo. Así de especial es este día. Y después de eso, él saldría. Leámoslo, verso 15. Luego matará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo y traerá su sangre adentro del velo. Entonces él hacía el viaje de salida, ofrecía el macho cabrío, tomaba la sangre y volvía al lugar santísimo. Leamos. Y hará con esa sangre como hizo con la sangre del toro joven, y la rociará sobre la silla de misericordia y delante de la silla de misericordia. Y hará una expiación por el santuario, por causa de la impureza de los hijos de Israel y por causa de sus transgresiones en todos sus pecados. Esto es, todos los pecados que el pueblo hacía de sí mismo. Entonces eso cubría sus pecados. Y Kipur significa cubrir, pero también significa, como lo veremos, rescatar. Sigamos leyendo. Y así hará por el tabernáculo de la congregación, el cual permanece con ellos en medio de su impureza. Y no habrá hombre en el tabernáculo de la congregación cuando él entre para hacer una expiación en el santuario hasta que salga y haya hecho una expiación por sí mismo y por su casa y por toda la congregación de Israel. Eso perdonaba y cubría todos sus pecados, comenzando con el sumo sacerdote y luego los levitas, luego el pueblo. Y aquí es donde viene la dificultad. Y es difícil que la gente entienda, pero hay pecados de esta manera. Pecados que hacemos por nuestra propia voluntad y pecados que hacemos que Satanás el diablo nos ha hecho cometer. Vemos cómo Dios se ha encargado del pecado de los seres humanos, pero entonces el mayor pecado es el que hace Satanás. Entonces Dios pone todos los pecados que Satanás hizo al pueblo cometer, que se sumaban a los pecados que ellos eligieron cometer, de nuevo sobre este cabrío por Azazel. Leámoslo, verso 20. Y cuando haya terminado de reconciliar el santuario y el tabernáculo de la congregación y el altar, traerá el macho cabrío vivo, y Aarón impondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todos los pecados de los hijos de Israel, y todas sus transgresiones en todos sus pecados, poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y lo enviará lejos por la mano de un hombre escogido al lugar desolado. Y el macho cabrío llevará sobre él todas las iniquidades de ellos a una tierra en la cual nadie vive. Y él dejará ir al macho cabrío en el lugar desolado. Esta es una ceremonia tremenda. ¿Por qué hacer eso? Porque estos son todos los pecados que Satanás ha causado. Veamos algo más acerca de la palabra Kippur, que también puede significar rescate. Y el rescate es algo muy importante. Investiguemos esto un poco más y luego volveremos a Levítico 16 un poco más tarde. Por ahora vayamos a Proverbios capítulo 6, porque hay versos que hablan de un pecado de adulterio. Y siempre que hay un pecado yendo tras otros dioses, eso se llama adulterio espiritual. Entonces vayamos a Proverbios 6 y vamos a empezar a leer en el verso 32. Proverbios 6, en el verso 32, dice así: Pero quienquiera que comete adulterio con una mujer carece de entendimiento. Quien lo hace destruye su propia alma. Y eso pasa tarde o temprano. Afecta la conciencia. Cada vez que hay actos sexuales como ese, son grabados en la mente. Sigamos leyendo, verso 33. Él tendrá una herida y deshonra, y su vergüenza no será borrada. Esto es si no se arrepiente de ello. Pero para el esposo de la mujer con la que cometió adulterio, dice, sigamos leyendo, verso 34. Porque celos es la ira de un hombre, por tanto, él no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ninguna recompensa. Cualquier expiación, porque la palabra aquí, en recompensa, esa palabra aquí es Kippur, la misma palabra de expiación. En otras palabras, esa ruptura del matrimonio no es reconciliable. Sigamos leyendo. Ni estará dispuesto aún si multiplicas los regalos para él. Quiero que piense en lo mal que está el mundo hoy en día, con todos estos pecados sexuales satánicos. Vayamos un poco más adelante a Proverbios 21. Y leamos en el verso 18. Proverbios 21, en el verso 18, dice así: El malvado será un rescate para los rectos y el transgresor para los íntegros. Porque todos los pecados de los impíos serán puestos sobre ellos, sin rescate ni expiación. Y veamos lo que dice Dios. Y esto nos ayudará a comprender mejor por qué los pecados eran pronunciados sobre Azazel. Vayamos a Isaías 43. Isaías 43. Y vamos a leer comenzando en el verso 3. Isaías 43, en el verso 3, dice así: Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto por tu rescate, o expiación. Ahora, eso es algo que no hemos cubierto antes. Pero recibí una llamada de un hombre que estaba estudiando la palabra Kippur. Él vio que este era un verso tremendo. Me llamó y me pidió que lo comprobara. ¿Podría eso también significar que di a Egipto por tu expiación? Pues bien, ¿qué era Egipto? Todos los pecados de Satanás el diablo. Para que Dios tratara con los hijos de Israel, también Él tenía que colocar sobre los egipcios todos sus pecados. ¿Hizo él eso? ¿Cómo se hizo? Fue hecho a través de todas las plagas. ¿Cuál fue la última plaga? La muerte de los primogénitos, de hombre y animal, en todo Egipto. Pero sabemos que en esa noche de Pascua, porque los hijos de Israel ofrecían el cordero de Pascua en cada casa y la sangre debía ponerse en los postes laterales y en los dinteles superiores. Cuando el destructor vino a destruir a los primogénitos de Egipto, él vería la sangre y pasaría por encima. Entonces, en cierto sentido, la primera Pascua también tiene algunos de los elementos de expiación en ella. Cuando mira el perdón de los pecados para la congregación de Israel, todos sus pecados son perdonados. Una vez que todos son perdonados, no necesitan más perdón. Entonces puso sobre Azazel, quien representa a Satanás, todos los pecados de Egipto como rescate o expiación. Sigamos leyendo, verso 3. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto por tu rescate o expiación. Y eso sigue junto con lo que fue Azazel. Estamos hablando del pecado espiritual en el que Satanás encierra a la gente. Ese pecado debe ser removido. Eso solo se puede quitar con Dios poniendo todos los pecados de todo el mundo, de todos los tiempos, en el macho cabrío por Azazel. Así como el sacrificio de Jesucristo es para la expiación y el perdón de nuestros pecados ante Dios. Por eso también tiene que haber bautismo. La vieja persona, es decir, antes del llamado, conversión y recibimiento del Espíritu Santo, debe morir la muerte bautismal en la tumba acuosa. Entonces, con la expiación y la Pascua, es como una moneda con dos caras. Y veremos que somos rescatados de Satanás el diablo. Leamos aquí en Proverbios 21, en el verso 18. Proverbios 21, en el verso 18, dice: El malvado será un rescate o expiación. El malvado será un rescate para los rectos y el transgresor para los íntegros. ¿Y qué tenemos? Egipto, todos los primogénitos muertos. Ese es el transgresor. Todos los pecados son de Satanás, permanecen sobre él. En cierto sentido, los hijos de Israel, con la ofrenda de la Pascua mientras estaban en Egipto, Dios levantó su pecado o cubrió su pecado de ellos para que él pudiera comenzar a tratar directamente con el pueblo de Israel a través de Aarón, Moisés y más tarde el sacerdocio. Dios trató directamente con ellos. ¿No estaba él allí en la columna de nube de día y fuego de noche? Sí, y eso se relaciona con Isaías 43. Ahora veamos algunas otras cosas concernientes a expiación. Hay un precio que Dios ha pagado por nosotros. Esto representa el macho cabrío que fue sacrificado en expiación y también en la Pascua. Vayamos a 1 Corintios capítulo 6. Porque Pablo está hablando de todos los pecados sexuales que estaban pasando y otros pecados en Corinto y termina diciendo: Vayamos allá y leamos. En 1 Corintios capítulo 6 y vamos a leer comenzando en el verso 19. 1 Corintios capítulo 6 en el verso 19 dice así: ¿Qué? ¿No saben que su cuerpo es un templo del Espíritu Santo, el cual tienen de Dios dentro de ustedes y no es el suyo? Necesitamos entender que tener el Espíritu Santo de Dios es lo más grande que puede suceder en nuestras vidas hasta la resurrección. Sigamos leyendo, verso 20. Porque fueron comprados con un precio. Ese precio fue la muerte de Jesucristo y su sangre derramada y sacrificio por el perdón de los pecados. Eso abrió el camino para que tuviéramos contacto directo con Dios el Padre y Jesucristo en el cielo arriba. Leamos. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Si somos comprados por precio, Dios es nuestro dueño, somos de Él, somos sus hijos. Él también hace algo más por nosotros, que es muy importante. Él nos libera o nos rescata de Satanás, el diablo. Eso es tremendo. Quiero que piensen esto en este día de expiación, cuando estamos ayunando, orando y viniendo a Dios. Cuando sabemos que Él está perdonando nuestros pecados. Cuando sabemos que ese gran sacrificio de Cristo fue algo tremendo y asombroso en verdad. Que Dios dejaría de ser Dios para convertirse en un ser humano y solo retendría lo suficiente de su existencia de Dios para que Él fuera Dios manifestado en la carne, nacido de María y tuvo todas las experiencias al crecer que tiene todo ser humano, para que Él pudiera convertirse en ese sacrificio por el Señor y por los pecados del mundo entero, pero no por los pecados de Satanás. Vayamos ahora a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer comenzando en el verso 12. Colosenses capítulo 1. En el verso 12 dice así: Dando gracias a Dios el Padre, quien nos ha hecho calificados para la participación de la herencia de los santos en la luz, quien nos ha rescatado o nos ha librado, leamos, personalmente del poder de la oscuridad y nos ha transferido al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos redención o expiación a través de su propia sangre, incluso la remisión de pecados, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Eso significa también el primogénito de entre los muertos. Y veamos lo que Pablo dijo acerca de esto. No solo somos librados de nuestros pecados personales, somos librados de Satanás el diablo y los pecados que él perpetra sobre nosotros. Piense en todos los pecados que él está perpetrando en el mundo ahora mismo, con toda esta sexualización satánica del mundo. Esto es lo que dijo Pablo y repite las palabras de Cristo. ¿Y cómo fue llamado Pablo? Sabemos que él estaba empapado en el judaísmo más que cualquiera de los otros apóstoles. Y hubo una razón para eso. Pase ahora a la siguiente pista.